En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Directo al Grano en Radio Agricultura de este miércoles 4 de junio y ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país en esta jornada bastante noticiosa, antecedida por días bastante noticioso, y ya está con nosotros Claudio Salinas, abogado, exdirector de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, José Francisco? Feliz de estar acá nuevamente en Agricultura.
Raúl Figueroa, exministro de Educación. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Con los días cambiados aquí. Estamos...
Con los días cambiados, ¿verdad? Nosotros somos de día viernes. Victoria Gomón, de Salud Libre. ¿Qué tal?
Muy bien. También con los días cambiados, pero feliz de estar con ustedes hoy día.
Qué bien. De los jueves, Victoria.
Sí, pues.
Bueno, partamos conversando porque hoy día hay movilizaciones de los profesores, una marcha convocada en este paro nacional de 48 horas a propósito de la llamada agenda corta. Raúl, cuéntanos qué está pasando con esta agenda corta, por qué ahora, cuéntanos bien.
No, bueno, la verdad es que es muy triste que de nuevo estemos conversando sobre un paro docente. Este es un paro que se ha convocado por 48 horas y que viene de otro día de paro que tuvimos hace, sí, creo que 15 días atrás.
Creo como de advertencia.
Claro, pero te van poniendo nombres. Para ir avanzando en esta agenda de paralización, que antes de entrar en qué consiste esta agenda corta, yo creo que siempre es muy importante recordar qué es lo que significan los paros, cuál es el efecto que tienen. El efecto de un paro docente es simple y llanamente perjudicar directamente a los niños y jóvenes que más necesitan la continuidad del sistema educativo. Los paros a los que convoca el Colegio de Profesores afectan fundamentalmente a la educación pública. Es en la educación pública donde asisten los niños en general, que son más vulnerables, los que necesitan más apoyo. Las consecuencias de paralizar el sistema educativo impactan en los aprendizajes, impactan en el desarrollo socioemocional, impactan incluso en la salud. Recuerden que los niños toman desayuno, almuerzan en la escuela, o sea, todo eso se ve interrumpido en un contexto de absoluta ilegalidad, que es importante también recordarlo. Cuando el Colegio de Profesores convoca a esta paralización, no lo hace en el marco de una negociación colectiva normal, donde el derecho a huelga es la última fase de un proceso que tiene un conjunto de estructuras de negociación, ¿cierto? Lo hace simplemente para dar una demostración de fuerza en un contexto político que llama muchísimo la atención. Presidente Boric, de lo poco que habló de educación en la última cuenta pública, le destinó parte importante a recordar que se había hecho un esfuerzo enorme por parte del país para el pago de la llamada deuda histórica. Por lo tanto, de lo poco que se ha hecho en educación ha sido fundamentalmente en función de la agenda súper específica de las exigencias de un grupo también específico, que es el gremio docente, que no representa tampoco a todos los profesores. No. Y vemos que la consecuencia política es que el Colegio de Profesores responde con una paralización, digamos, ¿no? Entonces, es bien es como bien absurdo el escenario, ¿no? Y cierro con esto, podemos entrar después en detalle, pero se ha planteado esta agenda corta. Como toda agenda, hay cuestiones que son cuyos titulares son razonables, otros cuyos titulares son menos razonables, algunas cuestiones cuyos titulares son razonables, pero que las medidas que se proponen son, a mi juicio, equivocadas, y por tanto lo que hay que hacer es conversarlas, ponerlas sobre la mesa, ver. Hay temas como la violencia en las escuelas, como la falta de autoridad docente, que obviamente son temas que hay que abordar. Claro. Pero si queremos que los profesores recuperen su autoridad, la mejor manera de evitar que eso ocurra es desprestigiando al gremio, que es lo que ocurre cada vez que se llama paralización. Hay otras cosas como el llamado a recuperar los servicios locales de educación y a fortalecerlos, pero las medidas que propone el gremio para eso son medidas que más bien los debilitan, a mi juicio. Entonces, tampoco llegar y ceder a cualquier presión, porque puede terminar en políticas equivocadas. Pero yo me quedo simplemente con lo dramático que es que se siga utilizando el sistema educativo y específicamente a los niños y a los niños más vulnerables como rehenes de intereses específicos.
Y además, considerando especialmente, Raúl, que hubo un informe del Ministerio de Educación a propósito de la inexistencia, y de hecho el presidente lo menciona en la cuenta pública, que dice que disminuyeron en 10 puntos la inexistencia grave, pero sigue siendo muy alta, o sea, muy alta por las circunstancias que vio nuestro país, por las decisiones que algunos quisieron tomar ahí, incluso cuando quisiste revertir la situación te acusaron constitucionalmente, para no dar más detalles al respecto, pero obviamente eso influye. Y otra cosa interesante que comentaste, Raúl, y quiero comentarlo con el panel también, es que a propósito de la diferencia de la negociación colectiva con este tipo de movilizaciones, es que en la negociación colectiva el posible afectado por un paro, no sé, la empresa, está en la mesa de negociación. Aquí los afectados, los estudiantes, los apoderados, etcétera, ni siquiera están. Si es que hay una mesa de negociación o una mesa de conversación, no están. Y que finalmente van a ser los más perjudicados por este tipo de medidas. Victoria Aumont, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo, a ver, como mamá también lo veo complicado, porque veo que estas medidas lo único que generan son aumentar las brechas de inequidad en el país. Ya tenemos niños que pueden dar continuidad a su estudio y niños que, además de ser afectados por la violencia y colegios que deben paralizar por los narcos funerales u otros, digamos, espacios violentos, nos vemos que afectados porque los profesores generan este paro con la intención, yo estaba mirando ahora la ley corta, de esta agenda corta, y con la intención de crear nuevos espacios para sus propias demandas, y no son demandas propiamente para el sistema o para la protección de los estudiantes. Por ejemplo, piden la conciliación familiar para los docentes. Y dicen, por supuesto, que lo que quieren es la disminución de la carga administrativa efectiva, un apoyo de salud mental para los docentes, y no quieren reemplazar las horas no lectivas. Entonces, uno ve un gremio que solamente está presionando por generar beneficios para sus docentes, y ve que el costo de esos beneficios son no hacer clases, no preocuparse realmente por generar estrategias de control de la violencia. ¿Ah? Ellos quieren estar protegidos de la violencia, pero no ser parte de una comunidad no violenta, que es distinto. Un docente forma parte de una comunidad, y lo que yo veo en esta agenda corta es este docente fuera de la comunidad pidiendo cosas para sí mismo, ¿ah? Pidiendo cosas para su propio interés y no el interés de toda la comunidad que la forman, los apoderados, los estudiantes, los docentes y los sostenedores. Y además, todos los chilenos, y finalmente se paga con nuestros impuestos la salud pública, la educación pública de Chile. Uh-huh.
Bueno, este tema sin duda va a seguir en la agenda, al menos durante los próximos días, por esta movilización. ¿Cómo lo ves tú, Claudio Salinas, a propósito de que acá hay muchos apoderados, muchos estudiantes, como lo comentaba anteriormente, que se quedan sin voz frente a una situación como esta, y como decía Raúl, rehenes de este tipo de movilizaciones? Ya hay unos análisis de cuántos días de clase en promedio se pierden, y la diferencia entre los colegios municipales o estatales, los subvencionados y los particulares pagados es brutal. Entonces aquí estamos haciéndole mella aún más a esa diferencia.
Bueno, a mí me parece lamentable este paro. Adhiero, por supuesto, lo que comentó Raúl y Victoria en torno a las consecuencias que esto genera. Creo que el Colegio de Profesores hace rato dejó de preocuparse por los intereses de los estudiantes, por los intereses de la comunidad educativa, y pasó a ser un actor político que defiende sus intereses propios, muchas veces con una agenda ideológica de por medio, pero que ha olvidado por cierto lo que es la educación, la calidad de la educación, que los jóvenes, por ejemplo, estén en clases. Raúl comentaba las consecuencias negativas, no solamente de un punto de vista de que no estén presentes, que no se les esté pasando materia, sino que en temas tan esenciales como la alimentación. O sea, en nuestro país, sobre todo en los colegios municipales, hay cientos de familias que dependen de la alimentación que le dan los JUNAEP en los colegios. Así que aquí hay un paro, los alumnos no pueden ir al colegio, no se alimentan. Por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Que los padres, que muchos de ellos arman su agenda laboral en torno a que sus hijos están en los colegios, bueno, también vamos a tener consecuencias por eso. Entonces, acá hay una serie de consecuencias negativas que el colegio de profesores no están tomando en consideración. Por otro lado, la actitud del gobierno, no hemos visto una actitud más proactiva en torno a los temas que sí son relevantes en materia educacional, que aquí se lo han comentado. Por ejemplo, esta cosa que estemos viendo hoy día en los colegios, que se estén agarrando a balazos, básicamente. Es una cuestión que uno no se imaginaba. Hace dos o tres años atrás era la discusión que en los jardines infantiles se debían tirar al suelo porque habían narcofuneral, habían balazos por fuera. Bueno, hoy día las balas ya están dentro de los colegios. Y el ministro Cataldo, por ejemplo, se opone a poder colocar detectores de metales para detectar el ingreso de armas a los colegios. Entonces, yo creo que aquí hay temas que hay que hacerse cargo. El tema de la violencia escolar es fundamental. El tema de la calidad en la educación, yo creo que ese es un debate que ni estamos lejos de darlo, porque en cosas tan básicas no nos ponemos de acuerdo, que estamos lejos de hablar cómo mejoramos la calidad, cómo mejoramos la deserción escolar, porque hay un mundo gigantesco de escolares que salen del sistema y que ya no tenemos trazabilidad de ellos, no sabemos dónde están, y muchos de ellos lamentablemente terminan en el mundo narco, en el mundo de mundos complejos. Por tanto, yo creo que aquí hay un problema que hay que hacerse cargo y que lamentablemente este gobierno está muy distante, y el colegio de profesores, ¿para qué sí?
Bueno, y profundicemos en este tema, Raúl, porque a propósito de lo que comentaba Claudio, hubo una multa de la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Temuco por instalar pórtico de seguridad en liceo. Yo me imagino que, a ver, en el mundo de lo ideal, un colegio no debería tener ni detector de metales ni una de esas cosas, pero dado los hechos que hemos visto, especialmente en los últimos días, como que esta multa queda como desconectada absolutamente de lo que está pasando. No sé si a ti te parece que estamos viendo un recrudecimiento de estos hechos. Cuando tú fuiste ministro te tocó ver algo similar. ¿Es una cuestión como que están ocurriendo más hechos y más graves, o hoy están siendo noticias?
No, yo creo que hay una combinación como todo, ¿cierto? El Chile está viviendo una ola de inseguridad que está empezando a permear distintos ámbitos que antes eran considerados mucho más seguros, ¿cierto? Y por tanto, toda esta polémica en torno a si los colegios pueden o no instalar barreras tipo detector de metales o controles de mochilas al ingreso, etcétera, no es más que la consecuencia natural de que, lamentablemente, esa violencia está penetrando en la escuela. Y hay una necesidad por parte de los directores de los colegios, de los sostenedores, y una cierta exigencia natural también de la familia por ir a lo más concreto, que es poner barreras para evitar que esa violencia entre. Y eso, el creo que también esto es importante, no es la regla general, ¿cierto? Y creo que es relevante bajar un poco la presión sobre el sistema escolar. Esto no significa que en todas las escuelas de Chile haya un riesgo en la mañana y en la tarde de que entre una persona con una pistola, etcétera. Pero el hecho de que no sea la regla general no quita que se genere una inquietud, y no quita que cuando empiezan a ocurrir estos hechos, si no se les pone coto a tiempo, puede luego generarse una tendencia que sea mucho más difícil de gestionar. Entonces, como todo, hay que ir al fondo y hay que ir a cuestiones específicas. En lo específico, si un establecimiento educacional, porque una comunidad así lo necesita, porque eso le da tranquilidad a su familia, considera que hay que poner barreras más duras, yo creo que está en todo su derecho, y creo que es importante que lo hagan, y parece del todo razonable que las autoridades no le pongan límite a esas posibilidades. ¿Significa eso que hay que hacer de esos controles una política pública general, y que tenemos que, en el fondo, ponernos una meta que de aquí a un mes más todos los colegios tienen que tener detector de metales? Por supuesto que no, ¿cierto? Por supuesto que no, porque el tema es un tema de fondo, y lo hemos conversado acá mil veces con José Francisco, que además es institutano, entonces sufre, ¿cierto? lo que se ve en el instituto. Y es que tenemos un tema muy grave que dice relación con que los jóvenes no tienen herramientas para lidiar con los conflictos. Mm. Y la violencia pasa a ser la principal y a veces la única respuesta frente a los conflictos que tienen que enfrentar. Y eso en el fondo distorsiona la y tiene que ver con temas de salud mental, tiene que ver con un montón de fenómenos, ¿cierto?, que hoy día están muy presentes. Y por lo tanto hay que abordarlo. Y lo segundo es que los colegios no pueden tampoco... Se les pide demasiado a los colegios. Mm. Al colegio se le pide que todos los problemas de la humanidad se resuelvan, ¿cierto?, en la escuela. Y eso no es correcto. Lo correcto es que el colegio tiene que ser responsable de aquello que efectivamente le corresponde. Mm. Que los niños aprendan, que aprendan a convivir, que tengan un buen clima escolar, ¿cierto? Pero no podemos pedir al colegio que resuelva los problemas de violencia que estamos viendo en el contexto general del país. Mm. ¿Ah? Y eso hay que combinarlo bien, porque si no, lo que ocurre entonces es que todos son responsables, nadie es responsable, y se achacan esas responsabilidades donde a mi juicio no corresponde. Entonces es un tema mucho más difícil, ¿cierto?, de abordar. Y requieren autonomía y libertad a los colegios para poder gestionar esto. Claro. Si no les das espacio, no van a poder nunca identificar sus problemas y dar con las medidas concretas para esas comunidades, porque las medidas no son únicas en un país tan diverso.
Muy interesante, sí.
Y siguiendo la lógica que está diciendo Raúl, el rol del docente y el rol del colegio profesores. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros niños a generar un diálogo y poder resolver los conflictos si lo que yo hago como colegio de profesores es educar a mis alumnos en que si hay algo que no funciona, yo paralizo mi país o simplemente extorsiono al gobierno de turno y genero la movilización? ¿Y cómo educamos a una nueva generación de chilenos en que las soluciones están en las movilizaciones callejeras y que llevan hacia la violencia? Entonces, ¿cómo tenemos un cuerpo docente en Chile que en el fondo lo que crea es una semilla del no diálogo? Y entonces es imposible que realmente en los colegios le pidamos que cumpla el rol de crear buenos o de educar buenos ciudadanos si generamos sindicatos o gremios que en el fondo utilizan este tipo de estrategia política de huelga ilegal.
Bueno, estamos conversando con Victoria Mumont, con Raúl Figueroa y con Claudio Salinas. Vamos a continuar la conversación con nuestro panel de día miércoles a la vuelta de esta breve pausa y seguimos con más Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El SAC reforzó su campaña contra la mosca de la fruta en el sector de Pampa Algodonal, en el Valle de Azapa, reuniéndose con agricultores para informar protocolos y fortalecer la colaboración comunitaria. La plaga representa una seria amenaza para más de 250.000 especies frutales y hortalizas y puede causar pérdidas totales en la producción. Ante un brote, el SAC activa medidas de un radio de 200 metros, incluyendo uso de plaguicidas, poda y restricciones de traslado de fruta con respaldo legal si es necesario. El llamado del SAC es claro: colaborar activamente para erradicar esta plaga que pone en riesgo a la agricultura local y nacional. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, Un Socio en Semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Directo al Grano. Estas conversas en la pausa son más interesantes incluso que al aire, pero bueno, no podemos publicarlas. Pasemos a otro tema porque lo que ha ocurrido estos últimos días es una cuestión bien particular. Uno, que el presidente entró de lleno después de la cuenta pública, que ya vamos a ver a fines de esta semana si es que tuvo un impacto en la aprobación del presidente o no. Creo que quizás se diluyó un poco el efecto por todo lo que ha pasado alrededor. Pero una de las cosas que me llamó la atención, especialmente después en esta cadena nacional en que hace la cuenta pública, como la invitación a votar en las primarias, que son solo oficialistas, también el cruce de palabras y en una entrevista como señalando individualmente a una candidata a oposición, en este caso a Evelyn Matthei, las respuestas de no solamente el comando Matthei, sino que de ella personalmente, este conflicto de mandarse a callar unos y otros. Está un poco revuelto el escenario porque ya de lleno, faltando no sé, 6 meses para elecciones, ya entramos de lleno al ámbito electoral. Pero es bien curioso, como bypaseándonos las primarias, que supone que es el tema más pronto que viene, que el 29 de junio. ¿Cómo lo estás viendo, Claudio Salinas?
Mira, yo creo que el gobierno se va a comenzar nuevamente a cuestionar su prescindencia en torno a estas elecciones. Porque este es un gobierno que le encanta ser jefe de campaña de su sector. O sea, lo vimos, por ejemplo, en la prueba con el rechazo, cuando salían los ministros a repartir las constituciones, hacían gesto a la prueba, qué sé yo. Pero lo paradójico de esto es que cada vez que este gobierno termina siendo jefe de campaña de sus propuestas, de su sector, le termina yendo mejor a la oposición. Entonces, en ese sentido, yo creo que está haciendo un flaco favor a este gobierno criticar constantemente a la oposición, a los candidatos de la oposición, cuando en definitiva la ciudadanía sabe que hay una mala evaluación de su gobierno. Si tuviéramos un gobierno con un 50% de respaldo ciudadano, con un país estable, con seguridad, con mejor salud, qué sé yo, bueno, uno diría, mira, este es un gobierno que ayuda a sus candidatos. Pero hoy día lo que tenemos es un gobierno que es un peso a sus candidatos y que, por tanto, que salga a criticar a la oposición, yo tomaría ojo ahí, tendría cuidado, le diría al gobierno que se intente en estos 9 meses concentrarse en estabilizar un poco más el país de la situación en la que la está dejando. Y por otro lado, veo que existe también una crítica desmedida en particular en contra de Evelyn Matthei. Y es obvio, es natural, es la candidata que está mejor posicionada en las encuestas, es la candidata que también es un poco paradójico, porque es la mejor posicionada en una segunda vuelta para ganar, pero no sabemos si es la candidata que va a pasar a segunda vuelta. O sea, si pasa a segunda vuelta, de seguro gana. No sabemos si tiene el pasaje asegurado en la segunda vuelta, que es lo que se está discutiendo y lo que vamos a ver durante estos próximos meses. Por tanto, yo le diría al gobierno que se encargue de gobernar durante estos últimos 9 meses, y por otro lado, creo que también los candidatos de oposición tienen hoy día una tremenda responsabilidad, porque si bien estamos dándonos cuenta que ya iniciaron los procesos de las primarias oficialistas, unas primarias que están pasando sin pena ni gloria. Yo creo que va a participar muy poca gente. Ayer vimos un debate muy crudo entre Carolina Toá con Janet Jara, porque también Jara se está aproximando, sí, la candidata comunista Toá. Entonces va a ser interesante, pero en definitiva se van a hacer las primarias del gobierno. Por tanto, los candidatos de oposición, vale decir Kass, Kaiser, Matthei, yo creo que hoy día tienen que salir con más claridad demostrándole a la ciudadanía cuál es el proyecto de país que queremos transmitir en los próximos años. Porque lo que veo en Chile es mucha desesperanza, y yo creo que hoy día la oposición tiene la responsabilidad de recuperar el país y transmitir seguridad y esperanza que tanto necesitan hoy día los chilenos.
Y hay una pregunta, Raúl, respecto a cuando surgen estas polémicas, la decisión de los candidatos de enganchar o no, porque es una cuestión bien difícil, porque uno diría, ¿por qué le va a responder a una ministra que está de subrogante? Y si yo tengo otro tema en la agenda, y además que le hago el negocio a esa ministra, porque como que existe políticamente. Y por otro lado, digo, uno de los clivajes de la elección, son varios, pero uno de los clivajes va a ser la aprobación o desaprobación del gobierno. Entonces a mí me conviene como ponerme como la gran opositora o el gran opositor al gobierno. Pero no es algo fácil de resolver.
No es evidente. Yo creo que... Yo comparto mucho lo que dice Claudio en el sentido de que tenemos que saber en qué consisten los proyectos de los candidatos, y tenemos que partir de la base de que los chilenos están interesados en qué es lo que los candidatos van a proponer. Y por tanto, a tu pregunta, José Francisco, yo creo que la clave es no caer en la tentación de no pisar el palito. Yo creo que los candidatos tienen que estar sistemáticamente preocupados de no pisar el palito y transmitir su proyecto. Y existe una alta posibilidad de que la oposición sea gobierno en los próximos años, ¿cierto? Y por lo tanto, hay que empezar a preparar ese gobierno. Y la manera de preparar el gobierno no es a punta de cuña de quién saca la mejor cuña para ver dónde, para ganar el titular del momento, que ni siquiera llega, digamos, a la noche, digamos, ¿eh? O que a la noche lo único que queda es la polémica, ¿cierto? No puede, a mí me parece un error que los candidatos se den a conocer a la ciudadanía sobre la base de polémicas. Yo creo que los candidatos tienen que darse a conocer a la ciudadanía sobre la base de sus proyectos. Y aquí, y lo digo como un... aquí no hay duda, porque yo soy votante, digamos, de Chile Vamos.
Claro.
Chile Vamos tiene que tener como principal propósito convencer a la ciudadanía de que su proyecto es el mejor para Chile. Y que, por tanto, en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, lo que tienen que hacer los candidatos de Chile Vamos es convocar a Chile sobre la base de un proyecto que es un proyecto exitoso para el país. Y cada vez que se entran estas polémicas, se distorsiona esa comunicación. Y la comunicación política es vital, ¿cierto? Entonces, los chilenos tienen que identificar, en este caso, a la candidata Matthei con un proyecto sólido. Y no con el entrar en el barro cada 3 minutos, digamos. Yo lo encuentro una torpeza.
Mira.
Y creo que es un error. Y creo que hay que corregirlo. Porque si no somos capaces de corregirlo, los chilenos van a empezar a legítimamente dudar de la potencia de ese proyecto. Y nuestro proyecto, el proyecto de centro derecha en Chile, es un proyecto potente, es un proyecto sólido, es un proyecto que ofrece esperanza, que ofrece alternativas, que da oportunidades. Y eso es lo que hay que transmitir. Y cada vez que entramos en una polémica chica, picante, lo que hace es que la comunicación política se distorsiona. Yo creo que eso es vital y todavía hay tiempo. Entonces, mientras estamos en las primarias del oficialismo, ¿cierto? Es importante aprovechar de que, aunque efectivamente no han agarrado mucho vuelo esas primarias, pero algo hay. Claro. Todos los candidatos del oficialismo están en sus debates, con tantas propuestas, toman posición. Bueno, entonces, respecto a esas mismas posiciones, ¿cuál es el contraste de la oposición? ¿Qué es lo que propone la oposición respecto de ese debate? ¿Por qué la oposición no entra al debate? Debería entrar al debate de las primarias. Y decirle, por último, a la gente, ¿sabe que más no vaya a votar en las primarias?
Claro.
Porque en el fondo hay una propuesta mejor que viene después de las primarias. Pero es la siguiente. Consiste en libertades, en oportunidades, en seguridades, y lo vamos a hacer de tal manera, porque hay propuestas sólidas, hay equipos sólidos. Pero eso tiene que manifestarse permanentemente. Cada vez que se entra en una polémica pequeña, torpe, esa comunicación se distorsiona y las personas se confunden. Y los candidatos no están para confundir a la gente, claro, están para darle claridad a la gente.
Bueno, y además, reforzando ese punto, hoy día es claro, en mi opinión, que el gobierno entró en una arena, obviamente electoral, pero que tiene una agenda que apunta a dividir a la oposición. Y por tanto, si tú entras al juego a responderle directamente al gobierno, no estás discutiendo sobre las políticas que promueve el gobierno, sino que aquellas cosas que el gobierno quiere que dividan, y marque una diferencia en la oposición. Y de hecho, si no es esa, no se explica la lógica de el proyecto de aborto sin urgencia, en un proyecto que tiene 27 páginas, 25 no hablan del proyecto de ley, ayer mismo la presentación de la eutanasia, Punta Peuco, y vamos sumando una serie de cosas que son temas que el oficialismo quiere que dividan a la oposición. Entonces, si uno entra en esa polémica con el oficialismo, le está haciendo el juego, en línea de lo que dice Raúl, porque son cosas que en la agenda del gobierno es para emplazar a la oposición, cuando hoy día evidentemente los hechos emplazan al propio gobierno, no emplazan a la oposición. ¿Cómo lo ves tú, Victoria?
Ay, mira, la izquierda es provocadora profesional. Y eso es parte de la estrategia política de cualquier candidato. Tiene que tener claridad de que todo lo que salga de ciertos voceros, ya sabemos, partiendo por el presidente de la República, si la respuesta del presidente de la República con respecto al crecimiento ayer fue precisamente para emplazar a los empresarios, a ver si picaban y se defendían. Entonces ellos están constantemente en la lógica de generar la polémica. Esto es un reality para ellos. Y ese es el guión. Entonces, desde el lado nuestro, hay que tener la suficiente inteligencia política para no enganchar en la provocación. ¿Y qué es lo que quiere generar la provocación? Que no se conversen los temas reales. Ayer, Gael Yomans hizo un emplazamiento a conversar la ley de aborto, que es lo que, desde el punto de vista de derechos humanos y dignidad humana, y sacar del todo tema de, y hacerlo de forma laica, sacar todo tema religioso de la conversación. Yo le contesté por ex que me parece excelente, hablemos de derechos humanos y hablemos de dignidad humana, porque tienen esa necesidad de enganchar con la espiritualidad y ojalá enganchar con la Iglesia Católica y generar ese tipo de roces sociales medios infantiles. ¿Ah? Es una cosa de estar constantemente en la conflictividad en vez de tener los espacios justamente que necesitamos para emplazar y para generar las propuestas. Y la derecha debe ser una derecha propositiva a la solución de los problemas que hoy día tiene Chile, más que estar a la reacción de lo que quiere y coloca la agenda a la izquierda.
No, yo no esperaría más que la política en general fuera más propositiva, ¿no? No solamente que la izquierda también, y ojalá las diferencias fueran en la visión que tenemos para el país a futuro y no en cosas ya más picantes, como diría Raúl. Pero, oye, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Directo de Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, con en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un estadio, pero tenemos socios. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Directo al Grano, y en este último bloque, querido panel, quería conversar sobre primero lo que ocurrió finalmente, o más bien, más que lo que ocurrió en la cuenta pública, como lo que deja la cuenta pública, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, cuando empieza a enfrentarse con las esquirlas de las licencias médicas y los viajes fuera del país. De hecho, ya le afectó personalmente, o familiarmente más bien, al propio presidente Boric. Y entonces, uno recuerda que después de las cuentas públicas, los presidentes tienen una especie, los gobiernos tienen una especie de veranito de San Juan, que se ha ido acortando a tal punto que el año pasado duró solo una semana en aprobación ciudadana. Hoy día no sabemos qué va a pasar, pero lo que es realmente evidente es que la cuenta pública va a dejar de ser tema hoy día o mañana, o sea, ya no más. ¿Cómo lo ves tú, Claudio Salinas?
Bueno, yo creo que en definitiva tuvimos una cuenta pública que en general pasó sin pena ni gloria. Nadie se sorprendió con algún anuncio de la cuenta pública. Todos sabíamos que el presidente tiene una posición muy dura antisemita. Todos sabemos la posición que tiene el presidente en torno a la agenda valórica, el tema de aborto, que ya lo había anunciado en la cuenta pública anterior. Por tanto, si uno dice, mira, cosas novedosas que uno quedó, wow, me sorprendió lo que dijo el presidente, a pesar del hermetismo que hubo, porque no compartió el discurso con los medios como generalmente lo hacen cuando ya está iniciando la cuenta pública, que lo van siguiendo en vivo, qué sé yo, no compartió nada, sino que hubo un hermetismo. De hecho, ayer la senadora Bogdanovic se quejó de eso y dijo, oye, no confían en nosotros, no nos mandaron minuta, no nos mandaron discurso, nada. O sea, parecía que todo indicaba que el presidente le iba a romper con esta cuenta pública, que iban a haber anuncios extraordinarios, y la verdad es que no fue así. Y eso se refleja también en la discusión y en la agenda pública. O sea, dos días después de la cuenta pública, como bien decía José Francisco, la cuenta pública ya está dejando de ser tema. Y el propio gobierno además se ha encargado criticando a Matei. La realidad también muchas veces supera lo que el gobierno. Entonces hay problemas que el país sigue aquejando, que tampoco se hizo cargo de la cuenta pública. O sea, yo no vi ningún esfuerzo significativo del gobierno de decir, mira, en estos 9 meses que nos queda, vamos a enfrentar la situación de la delincuencia de esta forma. No, cero de eso. Sí rescato, por ejemplo, de la cuenta pública, este anuncio, por ejemplo, del metro que se va a extender hasta el aeropuerto, que uno dice, mira, eso puede ser una cuestión significativa, va a llegar a varias comunas entre medio. Entonces, uno puede rescatar de eso, pero en lo político, en lo central de esta cuenta pública, yo creo que está bastante al debe un presidente que además no cuestiona todos los errores que cometió durante este gobierno, un gobierno que yo creo que por lo pronto además va a ser uno de los peores desde el retorno a la democracia, un gobierno que se intentó aferrar a un proyecto constitucional y cuando fracasó ese proyecto constitucional, fracasó también este gobierno y lo hemos dado cuenta así durante estos últimos 4 años. Así que yo creo que es una cuenta pública que en general, José Francisco, no tuvo mayor realce y también finalmente creo que hay un gobierno que no, o un sector también que saca mucho pecho de lo que ha sido este gobierno con cero autocrítica. Y yo creo que hoy día este gobierno está dejando un país mucho peor de cómo lo recibió hace 4 años atrás.
Y ese pasa cuando uno escucha al presidente que las autocríticas son impersonales, como se criticó, a propósito del manejo de la pandemia, se criticó injustamente al gobierno anterior por el manejo de la pandemia, pero a ver, la ciudadanía valoró el manejo de la pandemia del gobierno a tal punto que las autoridades de salud están muy bien evaluadas, por sobre incluso el propio gobierno. Los que mal juzgaron el manejo de la pandemia fue el sector del gobierno. Y de hecho los que aún tienen querellas contra las autoridades de salud son los del sector del gobierno y que no la han retirado. Solamente, bueno, ahora están terminando unas causas, pero se sobreseyó al expresidente Piñera porque murió, pero los demás siguen querellados. Que preguntarle a Enrique París, a Paula Haas, a Arturo Zúñiga, a Jaime Mañalich, a ver si es que la evaluación de la izquierda cambió a propósito del manejo de la pandemia. Pero bueno, más allá de la autocrítica, Raúl, ¿cómo ves el tema en general?
Mira, yo veo dos cosas. Uno, en esto voy a sorprender un poco, yo voy a empatizar con el presidente. Creo que creo que hay una cosa interesante, que claramente durante su gobierno él ha tenido una evolución. Y esa evolución yo creo que no ha sido negativa, es una evolución positiva. Y es que ha ido dejando de lado, con bastante claridad, esa lógica refundacional que marcó su candidatura. ¿Eh? Lo que este gobierno ha sido distinto a lo que fue su candidatura. Y yo al menos no soy de aquellos que critican al gobierno por no cumplir, porque a mí me parece fabuloso, digamos, que no hayan cumplido con lo que prometieron durante la campaña. Y creo que no cumplieron lo que prometieron de la campaña. Primero porque se dieron cuenta de que prometieron cosas que no se podían cumplir, y porque también hay una reflexión de fondo. Y es interesante porque al hacer, y creo que el presidente trató de hacer esa reflexión de fondo en la cuenta, pero al hacer esa reflexión se queda solo. Claro. Se queda solo porque quienes lo apoyaron con esas promesas en la campaña se sienten desilusionados, y quienes tenemos una mirada distinta preferimos a quienes sistemáticamente han compartido esas convicciones. Claro. Entonces, lo que yo veo es que hizo un esfuerzo el presidente como por justificar lo que ha sido su gobierno, y en esa justificación queda en una tierra de nadie, ¿cierto? Porque pierde aunque la encuesta igual era un apoyo, ¿cierto?, del 30%, y con una lealtad casi como personal, me parece, pero pierde en el fondo a los que promueven o promovieron esos cambios radicales, y no gana a quienes consideran de que nunca el país tendría que haber tomado ese rumbo, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, en términos llamo comunicacionales, creo que se perdió una tremenda oportunidad como dice Claudio, de manifestar en cosas concretas qué es lo que ha sido este gobierno, qué es lo que ellos creen que pueden haber transmitido. Y la muestra es súper clara. La noticia de la cuenta fue Punta Peuco, la noticia de la cuenta fue la relación de Chile con Israel, la noticia de la cuenta fue el aborto. Tres cuestiones que no tienen ninguna relación con las prioridades de los chilenos, ¿cierto? Y entonces se desconecta de nuevo, y creo que esa desconexión va a ser de que, en definitiva, ya en la próxima semana la cuenta no tenga ninguna... se deja hablar totalmente de ella.
No, y además ese proceso entre medio, entre hacer esa autocrítica y en el fondo que quede solo, y por tanto como que la base de apoyo se desentiende un poco de lo que dice el presidente, también le hace un flaco favor a los candidatos de las primarias. Claro. Porque las primarias que tienen que movilizar a ese mundo, bueno, quedan como en la encrucijada, ¿verdad? Como estamos arrepentidos de lo que pensamos, pero a la vez tenemos que salir a promover y a movilizarnos por estos candidatos. Victoria Aumont, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo lo veo, y voy a hablar en términos de los anuncios que hizo Pasalú, ¿eh? En primer lugar, la semana pasada nosotros hicimos una apuesta. Y dije, mira, aquí va a hablar del copago cero. Claro, dicho y hecho, se vanaglorió del copago cero. Lo que no explicó son las tremendas consecuencias de financiamiento que ha generado los hospitales el famoso copago cero. Generó también un tema respecto al GES. Hizo promesas que no puede cumplir, y sobre todo las promesas que le hizo a los padres y niños con TEA. El presidente dijo, y ojalá en algún minuto, en el futuro, el TEA fuera parte del auge. Pero lo que oculta el presidente es que el TEA se vio en dos ocasiones, que el decreto GES está por salir ahora en octubre, y que el TEA en el GES no fue considerado por este gobierno para los próximos 3 años. Entonces, esa retórica de prometer lo imposible y para presionar a la próxima administración a través de padres, a través de grupos de personas que legítimamente van a sentir que puede haber un espacio para próximamente cubrir esa prestación, lo encuentro una manipulación tremenda. Y nadie ha sido capaz de decirle al presidente que con los pacientes no se juega de esa forma. Y por eso es que a mí, por ejemplo, en salud, encontré que el espacio que le dio a salud fue más de lo mismo. Nuevamente tratar de embolinar la perdiz con las estadísticas, y lo que hizo con las legítimas aspiraciones de protección para los grupos TEA fue una manipulación inmoral, a mi juicio.
Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Directo al Grano. No nos vamos a ir sin antes saludar a quienes hacen posible este programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención, por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador, y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Le agradecemos a nuestro panel por habernos acompañado hoy. Victoria Bumón, de Salud Libre, Claudio Salinas, abogado, y Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Directo de Grano. Nosotros nos vamos, y sigue en compañía de La Voz de la Gente con Constanza Jue. Nos vemos, que esté bien. Chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.